Son las 10, las 9 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día en el que han muerto otras 142 personas en España por coronavirus y en el que la tasa de incidencia ha acelerado su incremento hasta los 174 casos por 100.000 habitantes. Se ha batido un nuevo récord de vacunas en un solo día, 453.000 dosis. Y eso que esta mañana todas las comunidades han dejado de inyectar la de AstraZeneca a menores de 60 años. Eso ha dejado a más de 2 millones de personas pendientes de si les van a poner la segunda o no. Bueno, pues tendrán que seguir esperando porque el espectáculo y hasta el ridículo continúa. Sanidad no ha tomado ninguna decisión al respecto. Lo que sí ha anunciado es que la vacuna de AstraZeneca se seguirá administrando en la población entre 60 y 69 años. Maribel Sánchez.
No se vacunará a los menores de 60 años con AstraZeneca y se compensa con la ampliación del rango de edad hasta los 69 años. Dice Sanidad que con el objetivo de completar cuanto antes la vacunación de la población más vulnerable. Por tanto, cuando terminen con el grupo de 60 a 65 años, empezarán con el de 65 a 69 años y no descartan inocularles con cualquier otra vacuna si las hubiera disponibles. Sobre lo que no ha tomado todavía una decisión el gobierno es sobre aquellos que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Sigue, por tanto, el desconcierto entre esos 2 millones de profesores, policías, guardias civiles o personal sanitario que estaban esperando a que les inocularan con la segunda dosis de AstraZeneca y a día de hoy no saben si se van a quedar tal cual, lo que supone una inmunidad del 70%, o el segundo pinchazo será de las otras vacunas que están en el mercado. Quieren tomar la decisión, dicen en Sanidad, en coordinación con el resto de los países de la Unión Europea y no saben cuándo lo harán.
Mientras tanto, en Europa se ha abierto otro debate después de que Alemania haya dicho que está dispuesto a negociar un contrato bilateral con el fabricante de la vacuna rusa Sputnik. En Bruselas, ¿qué dicen? Consejero José Luis, buenas noches.
Buenas noches. Una vez más en Bruselas han recordado que la vacuna rusa no está dentro de la estrategia de vacunación marcada por la Unión Europea. Han querido recordarlo después de conocer que Alemania ha abierto negociaciones bilaterales con Rusia para la compra de la vacuna Sputnik. Está en su derecho, reconocen en Bruselas, pero en estos momentos no es una vacuna que esté en la cartera de la Unión Europea. Tenemos una estrategia europea de vacunas, ha dicho el portavoz de la Comisión. Si algún Estado eventualmente quiere comprar otro tipo de vacunas, es su responsabilidad. Es el caso de Hungría. No es el fin de la estrategia europea. Hasta el momento, países como Hungría, República Checa o Eslovaquia han buscado vacunas al margen de la estrategia de vacunación europea. Algunos expertos creen que la vacuna rusa podría tomar fuerza después de las dudas generadas con AstraZeneca por los trombos generados en algunos pacientes.
De vuelta a casa, esta madrugada terminan las medidas especiales pactadas por el gobierno y las comunidades autónomas para evitar los desplazamientos durante el puente de San José y la Semana Santa. La mayoría va a mantener los cierres perimetrales, aunque Extremadura ha anunciado que abrirá sus límites. Julia Sancho.
Extremadura levanta el cierre perimetral en el que se encuentra tras decretarse con motivo del puente de San José y la Semana Santa, una vez que caduque este viernes día 9. Los extremeños podrán viajar fuera de la región a otras comunidades que también estén abiertas. José María Vergel es consejero de Sanidad.
Estando en el nivel medio, el Consejo de Gobierno adoptó la decisión ayer de levantar el perímetro de la comunidad autónoma, sin embargo, seguir manteniendo las reuniones en espacios públicos interiores a 4 en lugar de a 6 como las teníamos.
Máximo de 4 personas para reuniones en domicilios y en el interior de bares y restaurantes. En el exterior seguirá siendo de 6. Una situación que se va a prolongar en la comunidad hasta que finalice el estado de alarma en España.
La evolución del coronavirus y los problemas con la campaña de vacunación tienen un impacto directo en la economía que ha obligado al gobierno a revisar a la baja sus previsiones. El nuevo cuadro macro lo presentará mañana Nadia Calviño.
Dejamos atrás un duro primer trimestre y de hecho esa es la principal razón por la que vamos a revisar a la baja nuestra previsión para este año, en el que anticipábamos un crecimiento de alrededor del 7% y puede que sea más pequeño, debido al retraso de la recuperación y una tercera ola que ha sido más dura que la segunda ola.
A la espera de las cifras que presente mañana el Gobierno, hoy la Autoridad Fiscal Independiente ha rebajado sus propias previsiones para este año. Marta Ruiz.
La AIREF marca la senda al Gobierno, que mañana revisa su cuadro macroeconómico y rebaja la previsión de crecimiento para este año del 8,2% al 6,6% por la falta de control de la crisis sanitaria y por el menor impacto que tendrán las ayudas europeas. Esther Gordo, directora de análisis económico de la AIREF.
Pensábamos que el plan podía comenzar a ejecutarse ya desde primeros momentos del 2021. Ahora lo retrasamos a la segunda mitad del año. El impacto que antes pensábamos que podía ser del 2,7% pues se ve reducido a 1,6%.
Ese 6,6% de crecimiento del PIB está lejos del 10% previsto por el Gobierno, incluyendo las ayudas europeas. La autoridad que fiscaliza nuestras cuentas públicas augura que en verano no recuperaremos más del 40% del turismo extranjero, que en 2021 cerraremos reduciendo el déficit en 3 puntos por el menor gasto en ayudas frente a la COVID, pero que la deuda pública seguirá muy alta, en el 119% del Producto Interior Bruto.
El otro gran tema de conversación hoy sigue siendo el mitin de Vox en Vallecas, que terminó con enfrentamientos con la policía contra los radicales de izquierdas que se habían concentrado para reventarlo. El ministro Grande-Marlaska guarda silencio, un silencio absolutamente lamentable, a pesar de que hay una veintena de agentes heridos, mientras Interior defiende el dispositivo de seguridad. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La consigna de guardar silencio emitida por la Moncloa se ha extendido en la órbita socialista, incluido Fernando Grande-Marlaska, a pesar de los policías heridos en los altercados. Solamente Margarita Robles ha trasladado su respaldo a las fuerzas de seguridad y su condena de los sucesos.
Ningún tipo de violencia, ninguno, tiene cabida nunca en ningún sitio. Y quiero mandar un mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado.
La voluntad Clovita de restar foco a Vox ha sido torpedeada por Podemos, las ministras Yone Belarra e Irene Montero por medio, justificando el tiro de piedras y los botellazos contra Santiago Abascal. El rechazo a tal matonismo ha llegado desde el PP y en su nombre Pablo Casado.
Mi preocupación es que haya partidos que forman parte del Gobierno de España que justifiquen estos ataques inaceptables.
Previsiblemente Pedro Sánchez tendrá la oportunidad este viernes en rueda de prensa desde Senegal de censurar con 48 horas de retraso la violencia en Vallecas.
Y la aerolínea venezolana Plus Ultra ha defendido hoy en un comunicado el rescate que ha recibido del Gobierno español a través de la SEPI. 53 millones de euros que justifica, dicen, por su carácter estratégico. La compañía asegura tener ADN español, que tributa en España y que da trabajo a 2.800 personas entre empleos directos e indirectos. La oposición denuncia que no cumple los requisitos para recibir estas ayudas. Hoy en COPE te estamos contando qué ruta se ha reactivado gracias a ese rescate. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. La compañía aérea ha restablecido algunos de sus vuelos cancelados debido a la pandemia y su precaria situación. La cuestionada ayuda económica por parte del gobierno ha facilitado la reanudación de sus vuelos para la ruta Caracas-Madrid y viceversa, que ya se está realizando, de hecho, desde el pasado 24 de marzo con un vuelo cada 15 días. Esta línea estaba paralizada desde antes de la pandemia. Ahora está previsto que en una semana se reanuden las rutas Quito-Madrid y Lima-Madrid. Basta con echar un vistazo a su página web para ver cómo anuncian su regreso, por ejemplo, a Perú. De cara al mes de junio se va a abrir otra vía desde Canarias, una línea que cubrirá desde Tenerife hasta Caracas. Y no solo eso, además prepara un importante paquete de viajes de cara al verano. Ya están ofertados también en su página web y con precios más asequibles que el resto del año.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Antonio Arráez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, hola Antonio, buenas noches.
Buenas noches Maite.
Empezamos con el politiqueo patrio. Comentaba hace un ratito con Pablo Muñoz que pocas veces, nunca jamás deberíamos hacerlo y pocas veces ocurre, entre comillas, por suerte, pero cada vez más. Hablar de la crónica policial y de seguridad a la vez que hablamos de la campaña electoral. Me parece de las cosas más lamentables desde el punto de vista periodístico que se pueden hacer. Pero este es el país en el que estamos. En esto estamos de acuerdo, ¿no, Antonio?
Pues sí, lo más lamentable de lo que sucedió ayer es la utilización de un discurso que en lugar de hacer propuestas y hacer por el entendimiento, usa su estrategia en la diferenciación del otro, en el insulto y en la violencia. Yo creo que se ha dicho por parte de casi todos que Vox ayer tenía absoluto derecho a hacer un meeting donde ellos quisieran y que se les debería de haber garantizado la seguridad. A partir de ahí, creo que cada uno hizo lo que se esperaba de él. Me refiero a los políticos, no a los ciudadanos. Vox, yo creo que Abascal sobreactuó en una circunstancia que le sobrevino y que yo creo que podría esperarse, y Podemos, en lugar de condenar el acto, insiste en ese discurso radical de fascistas contra no fascistas, rojos contra azules, no sé qué. Es decir, esa radicalidad que tanto daño hace a la ciudadanía, al país, y que en estos momentos hace que ya llevemos más de un día, en lugar de estar hablando de propuestas sobre una campaña electoral en Madrid, pues que hablamos de policía, de buenos y
claro,
de malos.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que hay un añadido. Esto lo hemos vivido con la Kale Borroka multiplicado por infinito, claro, lo vivimos en Urquinaón, a menudo follón, pero es que estos están en el gobierno de España. Es que me parece el salto cualitativo de todo
es que,
esto.
Es que Podemos trajo, porque fueron los primeros, una manera de hacer política. Algún voy a decir el nombre, Felipe González en concreto, les llamaba guerra civilistas, un discurso muy radical. Hoy, en el vídeo este que ha hecho Pablo Iglesias, en lugar de decir, bueno, vamos a entendernos, nos equivocamos, no, al contrario, insiste, incluso utilizas frases haciendo citas del Partido Popular y de Vox que no son correctas. Es decir, no parte de lo que dice no es verdad, o son medias verdades, porque es un discurso que lo único que intenta es radicalizar, y Vox pues hace otro tanto. Yo insisto, Vox puede hacer un meeting donde les dé la gana pidiendo los permisos oportunos, y hay que garantizarles, y ellos tienen que hacer su discurso político, pero a mí el papel ayer de Abascal, pues me parece que es más que cuestionable.
Sí, partiendo de la base de que está en la libertad de hacer un meeting donde le vengan ganas.
Evidentemente, pero cualquier político de 10 años para atrás en la política española, en esa situación, si hubiese hablado con los policías, le hubiese dicho, mire, desconvocamos, esperamos, aguantamos aquí, por favor, lleven. O sea, no hace un discurso en el que se estaba dirigiendo él a los manifestantes con un palo en la mano.
Maite.
Bueno, pero yo creo, Antonio, que la víctima, por así decirlo, era Vox de lo que ocurrió ayer.
De eso no tengo duda.
Claro, yo no le daría la vuelta para poner el foco en cierta culpabilidad en la respuesta de Santiago Abascal. Quizá no fue la adecuada, quizá evidentemente hay que tener un poco más de sangre fría y probablemente pues apelar, ¿no?, al buen entendimiento, ¿no?, y no encender los ánimos. Pero quien incendió las calles en Vallecas fueron otros, ¿no? Fueron los que fueron a reventar ese acto, y algo, como vosotros decíais, algo raro o algo anómalo está pasando en nuestra sociedad y en nuestra política y en esta campaña y en la anterior y en la que vendrá seguramente, cuando un grupo político que es constitucional, que puede efectivamente defender cosas que nos pueden gustar más o menos, como nos ocurrirá a todos con todos los grupos políticos, que no puede hacer una campaña, que no puede ir a un barrio madrileño a decir cuatro propuestas que le hace a los electores madrileños para que le voten, pues sinceramente yo creo que es muy preocupante y tiene mucho que ver efectivamente con la política que trajo y la estrategia de agitación y de enfrentamiento que trajo Podemos a la política española. Además, en este caso, más agravado porque Pablo Iglesias se reivindica en la participación en esta campaña y haberse marchado del gobierno de la nación precisamente en que viene a parar al fascismo. Es decir, él es el que reparte los carnés de fascistas, ¿no? Todo el que no es él y piensa como él es fascista, ¿no? Y yo es que me niego a sumarme a ese discurso de Pablo Iglesias, y me niego a que ellos consideren que son titulares de determinados barrios en Madrid, me da igual, en Barcelona, en Valladolid o en Salamanca. No, es que en Vallecas hay personas que también votan a Vox y que tienen derecho a escuchar a su líder,
es que
perfectamente.
Es que esa idea es obscena, es decir, pensar que Vallecas es el barrio obrero y por lo tanto es de Podemos o de la izquierda, a mí me parece absolutamente obsceno. Es decir, aunque sea esté comprobado por las elecciones que no es así, sobre todo si comparamos el voto de Podemos y de Vox, pero en cualquier caso, aunque esté demostrado que el 100% votan a partidos de izquierdas, cualquier partido puede ir precisamente para convencer con la palabra a los ciudadanos de su discurso y de que les voten a ellos. Por supuesto que sí, el problema de esto es que se sienten cómodos en esta radicalidad. Ese es el problema, es que de la transición a esta parte, los partidos nuevos, en lugar de alejarse de lo que hubo antes de la transición, es al contrario, se están acercando. Son partidos nuevos que no tienen la trayectoria del Partido Popular, que la Alianza Popular, que venía de algunos políticos que habían sido ministros incluso durante la dictadura, o el PSOE, que había estado también en la República. No, estos partidos como Podemos o como Vox están más apegados a lo que hubo antes de la transición que pueda estar el Partido Popular o el PSOE. Y ellos insisten en la idea de que se mueven, se sienten cómodos en esta confrontación.
Permitidme unos audios para enmarcar toda esta movida. Primero, la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Ningún tipo de violencia, ninguno, tiene cabida nunca en ningún sitio. Precisamente lo que aspiramos todos es una sociedad tolerante, en convivencia, en paz, en que cada uno pueda tener sus ideas respetando a los demás. Y quiero aprovechar precisamente estar hoy aquí, el mandar un mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado.
Pablo Iglesias sobre Abascal.
Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos y rodeado de varios de sus matones rompe a empujones el cordón policial provocando una carga.
Dice rodeado de varios de sus matones. Y lo dice este, que va con 40 alrededor. En fin, y esto decía Abascal.
Una violencia instigada, una violencia tolerada, una violencia que no es claramente condenada y que incluso es jaleada y justificada por los partidos que integran el gobierno de España. Y venimos a decir aquí que no estamos dispuestos ni a soportarlo un minuto más ni a alterar nuestros planes, porque vamos a pisar cada metro de Madrid. Vamos a ir a todos los barrios de Madrid, a todas las calles de Madrid.
¿No os parece absolutamente increíble que con 20 policías entre algún herido y contusionado, Marlaska no haya dicho ni mu hoy? Maite.
Hombre, evidentemente. Yo creo que Marlaska no está pasando por su mejor año, por acotarlo a un año, ¿no? Yo creo que el comportamiento, efectivamente, del ministro del Interior, que tiene que velar por la seguridad de todos y, fundamentalmente, de un partido político en una precampaña electoral en la que hay que garantizar que pueda llevar su mensaje hasta el último rincón de la Comunidad de Madrid o del resto de España, ¿no? Yo creo que, efectivamente, ha faltado que desde luego, diera un paso y respaldara, ¿no?, a ese partido. Lo que pasa es que entre Marlaska, que calla, y yo, a Margarita Robles la tengo mucho aprecio y además valoro lo que dice, ¿no? Pero es que la señora Robles forma parte, se sienta en un consejo de ministros donde su presidente ha trazado un cordón sanitario respecto a Vox, no ha recibido jamás a Santiago Abascal, considera que es un partido antidemocrático, fuera de la Constitución, fascista, o sea que tampoco difiere mucho el presidente del gobierno responsable de ese gobierno al que pertenece Margarita Robles, a lo que luego dice Pablo Iglesias o dicen, por ejemplo, dos ministras de Podemos, ¿no? O sea que aquí unos, efectivamente, por lo menos guardan las formas, pero desde luego el gobierno es el principal hostigador e instigador de ese cordón sanitario frente a Vox. Pedro Sánchez no considera a Vox un partido homologable democráticamente hablando y lo ha dicho muchísimas veces. Por lo tanto, insisto, sus ministros, entre otros el señor Marlaska, no hacen más que corroborar lo que piensa el presidente del gobierno respecto a un partido democrático que, por cierto, es el tercer partido más votado en España.
Y que es un partido legal, salvo que se diga lo contrario. Y te voy a matizar levemente porque el PSOE siempre critica y no se entiende con Vox, salvo cuando le salva en una votación en el Parlamento. Como
sí, pero eso fue Vox que lo hizo, poco. Claro.
Sí, pero le dieron las gracias.
Es el pecado capital, lo tenía Vox, ¿no? El gobierno.
Sí, pero le dieron las gracias y bien que le vino al PSOE. Yo creo que efectivamente Marlaska, pues hoy podía haber previsto en la agenda algún acto que fuera a algún sitio y hacer una declaración. No tiene que salir de manera oficial a hablar sobre lo que sucedió ayer, pero sí haber hecho una clara condena y sobre todo un apoyo a las fuerzas de seguridad. Yo, por ejemplo, tengo que matizar que lo que dijo ayer Abascal yo no estoy de acuerdo. Es decir, el dispositivo policial, Yo no tengo información y hablo por lo que se hace normalmente. El ministro no dice, oye, mandar a cuatro y que les peguen. El ministro no entra en la gente que mandan. Eso es una decisión técnica de los mandos policiales.
Sí, pero sí debería entrar hoy en los policías
sí.
heridos.
No. Estoy claro. totalmente de acuerdo que él debería de haber salido a apoyar a los policías, a condenar la violencia, a decir que se solidariza y con que Vox tenía que haber podido realizar el acto en con tranquilidad absoluta y a apoyar a los policías que fueron los que se llevaron la peor parte. Ahora bien, no es cierto que Marlaska ayer dijera que vayan pocos y que les peguen. Eso no es cierto. Cada cosa, es decir, es que estamos en una época de demasiada desinformación. Decimos muchas cosas. En el total que has puesto ahora en la declaración de Pablo Iglesias, tampoco dice la verdad sobre las valoraciones que haces. Entonces, claro, es que hay que estar matizando constantemente. Yo creo que hoy Marlaska se equivoca no saliendo y no mostrando como jefe, quizás es excesivo jefe, pero bueno, como responsable de las fuerzas de seguridad, porque es el ministro del Interior, a dar su apoyo a los policías que haciendo su trabajo han resultado heridos. Eso es obvio.
Además, la estrategia del gobierno ha sido siempre el palo y la zanahoria. De alguna manera ha alentado a que Vox crezca electoralmente, porque era una manera de fastidiar al Partido Popular, ¿no? De arrancarle votos y de fragmentar a la derecha. Pero por otro lado, hace una política y una estrategia política que consiste en considerar y en echar extramuros a Vox como no parte del sistema, como un partido, pues eso, fuera del sistema, ultraderechista, que no es constitucional, ¿no? Con lo cual es una estrategia bastante perversa, alimentarlo por un lado y dejarlo efectivamente fuera del sistema por otro, ¿no?
De todas formas, también es cierto que aquí de lo que estamos hablando es desde un punto de vista de interpretar que los políticos están para hablar de programas y dar soluciones. Ahora fíjate si la situación tan complicada que tenemos, pero realmente donde se mueven todos es en estrategias políticas de cara a ganar elecciones, de cara a ganar votos y de cara a dirigirse a los suyos. Por eso, pues nadie pide disculpas, salvo de aquella manera la ministra de Defensa, sobre lo sucedido con Vox. Por eso Vox insiste en su idea, por eso Podemos insiste en su idea, y aquí, menos de los programas electorales, se habla de las estrategias para tensionar y convencer a los suyos, porque en estas elecciones lo que se está diciendo es tenemos que movilizar a todos los nuestros porque la abstención de los nuestros son lo que nos puede llevar a la derrota.
¿Sabes lo que pasa? Que luego hablas de estrategias y programas y le pregunta el otro día Herrera Gabilondo, ¿qué va a hacer con el Cendal? Y dice, pues seguir abierto. ¿Va a subir los impuestos? No voy a subir ni un solo duro. No sé cuál fue la otra y acaba diciendo, pero si eso es lo que está haciendo Díaz Ayuso. Entonces, claro, tienen un serio problema desde el punto de vista del programa.
Es que fíjate, Ángel, yo llamo la atención sobre lo que se hace en la política y el ruido que se hace en la política. Es decir, Isabel Díaz Ayuso tiene una manera de gobernar, unas decisiones que tomar, acertadas, desacertadas en otros sitios. Es decir, se puede criticar y tendrá sus aciertos y sus errores como todo el mundo, pero luego tiene una estrategia de ser la oposición a Pedro Sánchez. Y
sí,
eso
pero,
ha marcado
no,
su
no,
estilo.
Pero Díaz Ayuso no es Gabilondo, la oposición a Pedro Sánchez.
Gabilondo va...
O sea, es Pedro Sánchez quien ha fabricado el personaje de Díaz Ayuso en gran medida, ¿eh?
Bueno, yo creo que Isabel Díaz Ayuso sabía muy bien lo que hacía desde el primer momento y ha sido desde el primer momento la comunidad autónoma que se ha contrapuesto a las decisiones del gobierno en casi todo.
Matiz, Antonio. Cuando comienza la pandemia, Isabel Díaz Ayuso es la primera que toma decisiones, como, por ejemplo, cerrar las residencias de ancianos, cerrar las aulas, efectivamente, y a partir de entonces, Pedro Sánchez inició una campaña considerándola su enemigo político, porque se dio cuenta que tenía pocos complejos, ¿no? No era como luchar con uno cualquiera.
Curiosamente, en la última ola de coronavirus, cuando se decide confinar Vallecas en aquella segunda ola, por la tarde, otra vez, con los mismos incidentes y peleas con la policía, porque decide confinar Vallecas. Recordemos que luego confinó La Moraleja.
Exacto,
y recordemos que luego han pedido confinar toda España. Sí. Claro, es que...
Siempre se opuso, Antonio, pues por ejemplo, a los cierres perimetrales, a los cierres quirúrgicos, porque parecía que no eran buenos. Al final, el presidente del gobierno lo que ha decidido es que ahora todos hagan eso, precisamente, lo que empezó haciendo Isabel Díaz Ayuso. Sí, Por lo tanto, yo no digo que Isabel Díaz Ayuso en esto sea completamente inocente, ¿eh? No lo es. Evidentemente, se ha construido un perfil de oposición al gobierno de la nación, pero no sé quién fue antes, si el huevo o la gallina, ¿eh, Antonio?
Sin hablar de Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso da una rueda de prensa con el presidente de Castilla-La Mancha y el presidente de Castilla y León, en el que han acordado cerrar las comunidades, y en la rueda de prensa se enteran los dos, uno del PSOE y otro del PP, que Isabel Díaz Ayuso no piensa cerrar Madrid.
Pero si no cierra Madrid con Castilla-La Mancha y Castilla, te da lo mismo.
Sí. Pero es que la rueda de prensa esa fue llamativo, porque los dos se quedaron con cara, pero si eso no es lo que habíamos acordado. Ayer se decide lo de 60-65 años y todo el mundo está de acuerdo, excepto Madrid. Hace una semana exactamente lo mismo, es decir, que hay
y
una
con esas
estrategia.
Medidas, Madrid precisamente no tiene los peores datos de España, o sea que parece que no ha sido tan desacertada las políticas.
Madrid tiene, quitando Ceuta, Melilla y Navarra en estos momentos, los peores datos de España en cuanto a contagios.
Con el aeropuerto internacional más importante en España y no precisamente con demasiados controles.
Yo te estoy diciendo que dices que no tienen los peores datos. Yo te digo que sí. Y en cuanto a ocupación UCI, un 38%, el peor de España. Y en economía, que es la otra parte del milagro de Madrid, en economía, pues Andalucía, gobernada por el PP, Valencia, Cataluña, han creado más empleo ahora en marzo que Madrid. Pero que da igual, que lo están haciendo lo mejor que pueden, pero que es que estamos hablando de datos y de leyendas y tal que no existen. Ni lo está haciendo bien ni mal, lo está haciendo lo mejor que puede, estoy convencido. Ahora, que Díaz Ayuso ha tenido una estrategia de enfrentamiento a Pedro Sánchez para hacerse fuerte y que le ha salido bien, porque ahí están los resultados de las encuestas, y el resultado, consiga o no repetir como presidenta, que va a tener las elecciones, que
habrá encontrado cierta hostilidad por parte del gobierno de España, ¿no? Quiero decir que ella podría haber establecido una estrategia de enfrentamiento, efectivamente, de confrontación para fortalecerse como líder, y sin embargo, desde el gobierno haber tenido pues una actitud más responsable, más de coordinación, más de gobierno, y no ha sido así, Antonio. Yo creo que entre los dos, e insisto que las primeras medidas que fueron objeto de controversia con el gobierno las tomó la presidenta de la comunidad, y el presidente del gobierno desde entonces ha decidido que la comunidad no podía ir por libre, hasta el punto que llegó a decretar un estado de alarma solo para la comunidad de Madrid.
Maite, creo que desde el gobierno en un principio quisieron enfrentar, incluso con la idea de debilitar a Casado, y luego se dieron cuenta que les estaba volviendo loco.
No es que les estaba volviendo loco, es que les estaba volviendo al revés. Claro, es que han fabricado al personaje.
Claro, es que se les ha vuelto
en contra la estrategia, bien porque ha acertado o bien porque ha estado muy bien asesorada. Tiene un equipazo al lado, no lo olvidemos. Pues para sus intereses, con errores seguro como todos, les ha salido fenomenal. Y el PSOE también ha dicho, coño, lo que hemos hecho.
Claro, ¿sabes también lo que le pasa a Isabel Díaz Ayuso? Que yo creo que es un elemento importante para un líder. No tiene complejos. No tiene ningún complejo. Por eso su discurso también ha calado.
De ahí también sus errores cometidos, seguramente, Maite.
Bueno, pero yo creo que hay que tener un ten con ten. Es decir, yo creo que aquí no el lado bueno de la historia no lo establece la izquierda. No dice, bueno, tú si no eres de los míos o si no de alguna manera concilias conmigo, pues eres un fascista. Ella ha decidido tener una línea, como bien dice Ángel, muy bien asesorada desde el punto de vista de la comunicación. Y yo creo, no hay más que ver las encuestas y veremos qué pasa el 4 de mayo. Todo está muy abierto. Parece que es una líder, yo creo, muy muy fuerte,
punto de que a Vox
probablemente le va a hacer cierta pupa también, electoralmente.
Antonio, totalmente de acuerdo, la estrategia le ha salido bien, es lo que el Partido Popular de Casado está buscando, que Ciudadanos desaparezca y que Vox se quede casi en nada, es decir, que la jugada le ha salido muy bien, pero ahora yo sí que denuncio en Isabel Díaz Ayuso y en todos en general en estos momentos una forma de hacer política que estresa demasiado a los ciudadanos. Cuando se dice que se cierra Madrid, fijaré que estáis hablando de cierres perimetrales por barrio. Cuando dicen, no, es que no queremos cerrar Madrid, pero si hay 19 zonas cerradas que no pueden salir a ningún sitio. Cuando se habla de no moverse en Semana Santa, si mucha gente no se podía mover de Madrid porque estaban dentro de su barrio. Pero como todos esos datos son menores, en el día a día la gente no está en ello, porque tiene que estar súper informada. Nosotros nos dedicamos a esto y al final lo que queda es un enfrentamiento que parece que se acaba el mundo. Y a mí esa manera tan estresante de hacer política creo que no es buena para la ciudadanía.
desde el punto de vista teórico imagino que no, pero cuando alguien tiene X votos y todo el mundo, luego veremos quién gobierna, que duplica,
absolutamente.
Pues quieres que te diga, Mumal no lo habrá hecho, gobierne, vamos, no, vamos a ver, si en las próximas elecciones Pedro Sánchez, en vez de, ¿cuántos diputados tiene? ¿120? ¿120 algo, no?
122.
Si de esos 122 pasa a tener 180, vamos, es que este tío gobierna España como un campeón, ¿o no?
Absolutamente.
Bueno, pues faltaría más, ¿no? Se llame como se llame. Bueno, si Isabel Díaz Ayuso tiene 30 y pasa a tener 60... Vamos.
Absolutamente. Y le da al Partido Popular un discurso...
Eso sí, igual no le da para gobernar, que ese es otro debate. Pero desde el punto de vista de respaldo... Bueno, chicos, me perdonáis, déjame 2 minutos.
Por supuesto.
Que si no, no cobráis una pasta por las tertulias, macho.
Exacto.
Venga, dale. Belén, parece que la Asociación de Ideas Primavera y Estil funciona, ¿no?
Pues claro que sí, Ángel. La primavera ha vuelto para quedarse en esos lugares donde todo sabe mejor y huele mejor, como tu jardín, tu bosque, el terrenito o la parcela. Es el momento de disfrutar de la primavera con Estil y sus motosierras, hidrolimpiadoras, cortacéspedes, desbrozadoras, sopladores, motoazadas. Vuelve la primavera, disfrútala. Estil te está esperando en sus más de 1000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en estil.es. Estil. Es un compromiso Estil. Juntos, ayer, hoy y siempre.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¿Ala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 48 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. Moda mujer, hombre, infantil, accesorios, belleza, deportes, hogar, ocio, tecnología, alimentación. Sea lo que sea, lo tenemos. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Cuando nació Rúa Vieja en Galicia, sabíamos que su sabor tenía algo especial. Pero era difícil imaginar que podría durar 130 años. Es como en las sobremesas con amigas, que nadie se pregunta cuánto durarán, sino, ¿podríamos hacerlas más especiales?
¿Os traigo la cuenta?
Mejor, tráenos una crema Rúa Vieja.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz. Cuando me he ido a Publi, Antonio, creo que te he cortado. ¿Ibas a decir algo?
Pues no lo sé, la verdad.
Pues, macho, lo siento.
No sería muy importante.
No lo sé, pero creo que te he metido ahí un poco la cuña, me parece, pero bueno, es igual. Oye, vamos, si se te ocurre luego, lo clavas como un paréntesis.
Lo decimos, por supuesto.
Digo, tema vacunación, a mí, aquí, más allá de si la culpa es de la Unión Europea, de la EMA, de la OMS, del gobierno, del otro gobierno, del otro gobierno, del otro consejero, de aquella consejera, el espectáculo está siendo absolutamente lamentable, incomprensible. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Antonio.
Sí, es un espectáculo lo que, y es lamentable. Lo que no sé si es inevitable, porque en solo un año hemos tenido vacunas. Es cierto que por parte de la Unión Europea algo hemos hecho mal, porque la Unión Europea es una de las potencias del mundo si juntamos toda la Unión Europea, y por ejemplo Estados Unidos nos gana de calle. En Estados Unidos ya están, entre comillas y con ironía, regalando las vacunas a todo el mundo que pone la mano. Y sin embargo en Europa vamos con mucho retraso. Ahora, el problema concreto de ayer y de hoy con el tema de AstraZeneca, pues es muy difícil de acertar. Sí que es cierto que se debería de dar una única decisión desde Europa e intentar consensuar que todos los países hicieran lo mismo. Porque claro, ahora mismo miras el mapa europeo y resulta que Dinamarca y Noruega no ponen AstraZeneca. El Reino Unido lo pone para mayores de 30 años. Francia creo que es para mayores de 55. Alemania, Italia, España para mayores de 60.
Sí, pero es que... Espera. Pero es que dentro de España hay algunos gobernados por el PP y Ciudadanos, como Castilla y León, que lo cortaron ayer porque sí. Luego hay otros, como Madrid, donde gobierna el PP, que dice que hay que ponerse a más de 70. Luego aparece una señora de Murcia, recién llegada, donde gobierna el PP, que dice, uy, Ori, de coña me la pongo. Luego aparece la de Valencia esta mañana diciendo, bueno, ya se verá. Joder, de verdad, por favor.
Da
por
todo
favor.
Menos certeza, certidumbre, que es lo que deberían de dar. Yo reconozco que la decisión es muy difícil y quizás lo que se ha decidido en España no esté lejos de la decisión más correcta que se pudiese encontrar. Hay que tener en cuenta que la ciencia es exquisita en el tratamiento, pero no es política y da los datos cuando los tiene. Entonces, claro, ayer todos estamos mirando a la EMA y no dice lo que esperábamos. Pues mira, hemos descubierto que entre tal y tal edad y a mujeres no hay que ponérsela. No, dice, no, que se la ponga todo el mundo y que es segura. ¿Por qué? Lo que vienen a decir es... Miren, es que el riesgo es tan pequeño y el beneficio tan grande que merece la pena asumir el riesgo. Eso es lo que nos vienen a decir, como en cualquier medicamento. A partir de ahí, pues la verdad es que el espectáculo, como decías, es lamentable y quizás inevitable, no lo sé.
Maite.
Bueno, yo creo que es delirante, ¿no? Porque al final lo más difícil, que era efectivamente en un año pues conseguir una vacuna, tener una herramienta para combatir pues una pandemia que nos ha cogido a todos absolutamente desprevenidos, que se ha convertido en la mayor crisis sanitaria del último siglo. Los científicos han trabajado, han llegado, ¿no?, a tener ese preparado para que nos podamos inmunizar, y resulta que cuando eso ha pasado a manos de los gestores, pues tenemos este cisco montado, ¿no? Porque yo quiero recordar, y vosotros también os acordaréis, esto de AstraZeneca, el preparado de AstraZeneca, en principio donde no se iba a administrar era precisamente en la edad de las personas mayores de 60-65 años, porque no se había probado en ellos suficientemente, porque no se habían hecho ensayos. Ahora resulta que solamente se limita a ese tipo de edad, y además con noticias contradictorias. Es verdad que la EMA, yo creo que tiene una buena tiene buenos científicos y además ha hecho un trabajo, yo creo que muy solvente, ¿no? Porque nos ha parapetado ante posibles problemas de seguridad y tal. Pero yo creo que con esto de AstraZeneca ha habido un auténtico desconcierto por parte de todas las administraciones. Y luego lo que decía Ángel, luego ya también en cada comunidad autónoma aquí en España, cada Länder en Alemania, toma una decisión diferente. Entonces, yo creo que a los ciudadanos nos debería llegar todo esto más triturado, es decir, ya con las decisiones de verdad basadas en evidencias científicas. Mira, no que se convierta todo en un debate abierto donde aquí hablamos todos sin saber, y los científicos, hoy Ángel, esta mañana con Herrera, un médico decía que oye, que AstraZeneca es segura.
Ojo, un médico cirujano, que más, cirujano, claro, vascular, el que sabe de trombos.
Exacto.
O sea, que no era el de cabecera o uno de... No, el presidente de los cirujanos vasculares, que está visto trombos de todos los colores, faltaría
claro,
más.
Claro, que es que los beneficios son mucho mayores a los riesgos.
Dejadme un par de cortes sobre el tema. Carolina Darias, sobre precisamente AstraZeneca.
Tenemos tiempo para adoptar la mejor decisión y sobre todo tenemos tiempo para seguir garantizando que las vacunas son seguras, que las vacunas son eficaces y que las vacunas salvan vidas.
Sí, pues tiempo tenemos, pero la sensación que estás causando en tanta gente es inenarrable. Y Pablo Casado.
O se está para dar la cara y para decir que vamos muy bien y se está para dar la cara cuando no se va bien, como hace Merkel, como hace Macron, o si no, no eres útil a quien te paga el sueldo. Y si el gobierno de España no pinta nada en la vacunación ni en la pandemia y solo son responsables los consejeros de sanidad y el vicepresidente encargado de las cuestiones sanitarias de la Comisión Europea, pues entonces, ¿para qué vale el gobierno?
Sí, yo comentaba que es verdad que el gobierno está haciendo un espectáculo, pero que Pablo Casado también podía preguntar entre sus propias consejerías de sanidad que el espectáculo.
Que cada
es
uno
mucho
hace una
más,
cosa
¿no?
diferente, claro, exacto. Y luego también a nivel europeo, ¿no? Hoy hemos conocido que Alemania también ya está negociando con Sputnik, con Rusia, para intentar traer la producción a Baviera. En fin, tenemos países como Eslovaquia, que también ya ha llegado a acuerdos. En fin, y a otros países, pues se nos queda la cara
eso,
de tonto, ¿no?
Eso son malas noticias. Mira, Eslovaquia ya ha tenido esta tarde, ha salido que Rusia le ha dicho que le devuelva las vacunas porque Eslovaquia le ha pedido documentación a Rusia y Rusia no la entrega. Sabéis que ha tenido que dimitir un miembro del gobierno eslovaco por este lío. Y hay algo que hay que tener en cuenta. Rusia está haciendo política, Rusia no está hablando de sanidad. Lo que no nos podemos volver locos es pensar que Sputnik es mejor que AstraZeneca y que además se va a poder administrar antes y que además es la solución, porque es mentira.
Pues
a mí
esto,
me sorprende
esto Merkel,
que Alemania...
Merkel opine justo lo contrario.
Es que muchas veces hablamos de Alemania como el país donde no se cometen errores. En Alemania hay elecciones después del verano.
Bueno, vamos a ver.
Y,
vamos a ver quién
en Alemania,
está cometiendo los errores.
Alemania, que es una potencia económica de primer orden, pues tiene su pelea interna de decir, pero ¿por qué nos hemos ido con los europeos todos de la mano? Porque si nosotros nos hubiésemos movido solos, hubiésemos ido como el Reino Unido o como Estados Unidos y tendríamos vacunas, y además la de Pfizer se experimentó en los laboratorios de aquí. Con lo cual yo creo que es una mala noticia que Alemania esté haciendo esto también por sus problemas internos. Yo creo que Rusia, hay que olvidarse, no es la solución. Es que ni siquiera han pedido que la EMA estudie y analice seriamente la vacuna. Se está haciendo una investigación de cómo se ha desarrollado desde la manera ética las pruebas. Entonces,
bueno, vete tú a saber, Antonio, si en un mes no tenemos aprobada la Sputnik aquí en Europa, ¿eh?
Todo pinta a que no, Maite,
bueno,
todo pinta a que
ver,
no. Y habría que ver luego los efectos secundarios, es decir, que no es la solución y que no estamos hablando en el tema de Rusia de sanidad. A ver si ahora Rusia va a ser la madre patria y la salvadora de las democracias. Yo creo que es un mal camino. En cualquier caso, el problema de esto es que todos estamos mirando, por decirlo gráficamente, mientras que alguien está trabajando en el laboratorio, les estamos mirando todo. Entonces, cualquier cosa que pasa, como estamos deseosos de tener vacunas, es noticia. Claro, una vacuna o un medicamento cualquiera, cuando se pone en órbita con los permisos adecuados, luego pasan cosas, cuando se aplica, se sigue estudiando, se cambia y pasan años. Esto está todo demasiado deprisa. Con lo cual, desde el punto de vista científico, van a ver este tipo de noticias en estas vacunas y en la de Janssen que va a venir ahora y en todas. Claro, políticamente es difícil acertar, también hay que reconocerlo. Lo que sí que es lo que podemos demandar es que las decisiones políticas sean acertadas o no, pero que sean una o dos. Lo que no podemos hacer es este espectáculo de que si miramos hacia arriba en Europa, cada uno hace lo que quiere, y si miramos aquí en España, pues también tenemos. Yo creo, y en eso estoy de acuerdo con el Partido Popular, que la ministra de Sanidad debería de comparecer a dar explicaciones de cómo está la situación. La ministra o el propio presidente en un pleno aclarando cómo está la situación y qué se está haciendo. Es cierto, como apuntabas tú, Ángel, que bueno, pues también Casado le puede preguntar a los de Castilla y León qué es lo que están haciendo ellos.
Y a los de Madrid, y a los de Murcia, y Pedro Sánchez al de Valencia, que también se reúne con
Janssen.
Los de Janssen,
con
que es un despiporre. Hola, Julius.
Hola.
¿Qué pasa?
Hola, Maite.
¿Qué tal, Julio?
Estoy bien. Hola, Antonio.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? Bueno, vamos a hablar de algo de lo que parece que ya habéis hablado, pero en realidad no. Vamos a centrarnos en lo ocurrido ayer en Vallecas, pero vamos a centrar el tema en el discurso y concretamente en el lenguaje, en un término, en el término provocación. ¿Un partido creéis que debe tener en cuenta la ideología política de quienes vivan en un barrio antes de ir a hacer un meeting?
Hombre, un trabajo de campo sí puede hacer sí, perfectamente bueno, y saber...
En un barrio vive gente de mucha ideología.
Claro, hombre, saber que, cuál ha sido su inclinación electoral y política en las últimas elecciones, pero no dejarse llevar tampoco por etiquetas, ¿eh? Porque luego se puede uno llevar importantes sorpresas a la hora de analizar los resultados.
Yo no creo que se pueda decir que un barrio entero tiene ideología política. Estamos hablando de Vallecas, donde tradicionalmente se ha vinculado a la izquierda, estoy de acuerdo, pero si todos estamos hablando del multiculturalismo, de la transversalidad, incluidos los de Podemos, todo el mundo, pues entonces dejemos que los barrios también sean transversales y multiculturales.
Mira,
¿verdad?
Yo, alguien me recordaba ayer dos ejemplos. Uno, Marsella y la Provence en Francia, de las zonas más caras del mundo. ¿Cómo sube precisamente la ultraderecha con un discurso que le votó muchísimo inmigrante? Sí. O en Texas, que ahí estaba yo cubriendo las elecciones, ¿cómo arrasó Donald Trump con el voto hispano? Cuidado con los arquetipos y ya veréis el subidón de Vox en Vallecas. ¿Eh?
Estoy convencida.
Una de las cosas de estrategia que intenta Vox es lo que hizo Le Pen en Francia, que es irse a ese electorado. Que no llamemos izquierda o derecha, sino de clase obrera marginada en situación...
Y decepcionado, efectivamente, con las políticas...
Que es al final la que a la que se le puede dar un mensaje en el que introduzcas la inmigración, porque es una clase que está obrera en unas condiciones sociales y económicas complicadas y donde la inmigración es mal recibida porque compite con ellos.
¿Es malo provocar?
Hombre, a mí no me gusta.
Si eres un responsable político, yo creo que tienes que tener una responsabilidad mayor y precisamente por eso no provocar o evitar en la medida de lo posible que los incidentes o que las calles ardan, ¿no? Como pasó ayer en Vallecas.
Yo entiendo que si tú eres político y estás en un escenario dando un mitin y hay alguien que intenta boicotearlo o que intenta o está tirando piedras o está insultando, debes de guardar silencio aguantar y que las fuerzas de seguridad hagan su trabajo y te permitan, como democracia que somos, que tú puedas seguir con tu meeting, pero no enfrentarte tú al que está tirando las piedras.
¿La provocación es el hecho de ir o es el hecho de enfrentarse?
No, hombre, el hecho de ir es un derecho, ¿no?
Pero eso no es lo que están diciendo los partidos que acusan de provocación.
Ah, bueno, claro, es que los partidos que acusan de provocación son los que organizaron la fiesta.
Yo eso no lo sé, pero por eso decía que hablamos de discurso. La provocación es el hecho de ir, no el hecho ya de enfrentarse, que además seguramente
estás haciendo el abogado del diablo, quieres decir.
Sí. Pero haciendo preguntas.
Julio, yo creo que para esos partidos que tú dices, la provocación es existir simplemente. Es decir, que haya un partido que no coincida con ellos y al que además tú le puedas colgar la etiqueta de fascista, ultraderechista y demás, para ellos es una provocación simplemente existir. Y si además osa ese partido, oh cielos, ir a un barrio en el que tú consideras que eres absolutamente hegemónico, pues ahí está el cóctel.
Mira, aun admitiendo que vos como estrategia puede decir, oye, vamos a este barrio que más tranquilo, vamos a poder hacer un meeting y no va a pasar nada, o vamos a este otro que sabemos que nos van a tirar piedra y así al día siguiente somos el contenido máximo de la campaña, todo el mundo habla de nosotros y tal, y elijan esa segunda opción, aun así, yo la provocación no la veo en el hecho de ir. O sea, tienen todo el derecho del mundo a elegir dónde hacen un meeting.
Solo
que
faltaría.
Lo hacen por una estrategia de provocación, que hagan lo hagan por lo que le dé la gana. Ahora tienen el derecho de hacer ese mitin.
Si un partido no acude a donde no tiene electores, ¿de qué le sirve hacer campaña?
Donde no tiene electores hasta ese momento, ¿no?
Claro,
puede empezar a tenerlos precisamente.
Perdona, en las últimas elecciones, Vox en Vallecas obtuvo un 12.
Que sí.
Son muchos, ¿eh? Y ahora, evidentemente, va a obtener más.
Tuvo 13.000 votos. Y, por cierto, Más Madrid, que dice que es una provocación que Vox vaya allí, tuvo 7.000.
La mitad.
La provocación no sería entonces que fuera Más Madrid a Vallecas.
No está mal visto.
No te metas con el Rejón, que es uno de mis ídolos.
No, que no me meto, hombre junto con Monedero.
Te voy a proponer trabajar 3 días a la semana. Con el mismo sueldo, por supuesto.
Uf, qué gusto.
En cualquier caso, Julio, como experto en comunicación que eres, yo intento... Creo que es importante, cuando tú estás haciendo en campaña, marcar tú la agenda, que todo el mundo hable de ti y colocar tu discurso, ¿no? Y yo creo que Vox ayer lo logró.
Sí, cuando se pide que determinados partidos no acudan a determinados lugares, por cierto, cosa que no es nueva, ¿Se están creando guetos ideológicos en ciudades, en barrios? Porque, por ejemplo, al partido, a Ciudadanos en Cataluña en algunos sitios se pedía que no fuera, al Partido Popular en el País Vasco en algunos sitios se pedía que no fuera. ¿Esto es una manera de crear guetos?
Sí, es posible. Lo que pasa es que es curioso cómo siempre se pide desde el mismo sitio.
Esta era la siguiente pregunta.
Vaya, por Dios.
Quiero decir, ¿por qué las supuestas provocaciones suelen venir de partidos de derechas? Porque, salvo que me digáis lo contrario, a mí no me consta que el Partido Popular se haya quejado de que el Partido Socialista va a provocar a no sé qué ciudad o a no sé qué barrio, o que Vox diga que Podemos va a provocar a no sé qué barrio o a no sé qué ciudad.
Sin el problema embargo, es que Podemos, por ejemplo, no acude a determinados barrios que considera que le son ajenos electoralmente. Eso sí que es verdad. Lo que pasa es que no son acusados, efectivamente, no son acusados por la derecha de ir a provocar a esos barrios, porque es innecesario dado que ellos no van, ¿no? Y lo que subyace debajo de todo esto es que al final Podemos y los partidos de izquierda están acostumbrados a expender ellos los carnés de demócrata y de fascistas y de ultraderechistas, y entonces pues eso lo que hacen es intentar evitar que determinados mensajes calen en un electorado que consideran que es suyo y que no puede recibir ningún otro mensaje que no sea el suyo, el que consideran que es el bueno.
Yo creo que es puro sectarismo. Yo creo que, como apuntas, Maite, piensan que tienen la verdad absoluta, que ellos son los verdaderos demócratas, y no entienden cómo alguien en Vallecas puede ir a un mitin a escuchar a lo que tengan que decir los de Vox. Como no lo entienden, porque eso es un sacrilegio, es un error y no sirve para nada, pues dan por hecho que Vox no tiene que ir. A lo mejor también hay algo de preocupación por si le roban demasiados votos. Entonces también es una manera de defenderse. En cualquier caso, es la peor manera de defenderse.
Lo que pasa
es
que en Pablo Iglesias hay cierta impostura, ¿no? Porque él abandonó precisamente ese barrio, ¿no? En el que se considera hegemónico.
¿Pero Pablo Iglesias impostura?
Sí, sí.
Por favor.
Yo creo que eso es uno de los mayores errores que ha cometido.
Que el tío ahí lo somete a referéndum.
Pablo Iglesias, porque tú no puedes hacer campaña desde el piso que tenía tu abuela o no sé quién, porque sea en Vallecas. Es que es una tomadura.
Y además, antes de irse a Galapagar, dejó Vallecas y estuvo viviendo en Rivas Vacia Madrid, en un chalé. No fue directamente a Galapagar. Eso es lo que él ha vendido.
No me acordaba.
Pues sí, sí. Estuvo en Rivas Vacia Madrid en un chalet modesto. Bueno, en fin, bien, un chalet de clase media. No, y luego se marchó a Galapagar. Pero Vallecas lo dejó muchísimo antes. Y como bien apunta Antonio, hizo la campaña electoral en un barrio donde ya no vivía,
En una campaña no es el mejor momento para sacudir, para provocar, para ser... temerario incluso en las propuestas, en los lugares que uno visita con tal de conseguir votos.
¿Sabes lo que pasa? Que ahí hay un doble papel. El que gobierna tiene muy complicado hacer eso que dices tú, porque él tiene la gestión, para bien o para mal. Los otros pueden hacer lo que les dé la gana.
Claro, sí, es que el que gobierna debe rendir cuentas, buscan acceder al poder.
Bien, pero tú puedes ir a Vallecas y decir, a ver, ¿estos qué quieren? ¿Un coche de lujo para cada vecino? Venga, pues yo voy a traer un coche de... Pero es que el acto de ayer y los discursos de unos y de otros no van por ahí. De un enfrentamiento de buenos contra malos, de la derecha contra la izquierda. Es que a mí me duele decirlo, pero es que nos vamos al 36%. Es que son dos discursos muy guerra civilistas, muy de enfrentamiento visceral. No hay propuestas, sí, no sé,
sobre todo porque aquí el argumento...
Aquí hay uno que tiró piedras y otro que no, ¿eh? O sea, es que sí. Yo... ¿Qué quieres que te diga? Lo de quién provoca, ¿el que tira piedras o el que recibe la pedrada?
Ayer el que primero tira la piedra. Ahí estoy de acuerdo.
Pero no olvidéis que Pablo Iglesias ha venido a acabar con el fascismo en Madrid y este va a ser el eje de su campaña. Pero
¿alguien
entonces
se puede creer que esos 13.000 votos que ha dicho Julio que
son de fascistas, ¿verdad?
Son fascistas, seguidores de
viviendo en Vallecas.
No, por favor. No,
pero lo que yo me refiero es que esta mañana, por ejemplo, he escuchado a Abascal, le ha llamado criminal a Pablo Iglesias. A mí no me parece que sean palabras que se deban de utilizar en campaña electoral, en política nunca.
No.
Casi tipo test, Julio.
No, en fin, imagino que la campaña que se viene, teniendo en cuenta los antecedentes, será gruesa dialécticamente o esto puede bajar.
Pierde la esperanza, subirá.
Antonio.
Yo creo que no va a bajar, al contrario, si es su estrategia política de unos y de otros. Otra cosa es que Gabilondo va ya a desaparecer y que Díaz Ayuso lleve su propio camino.
Pero estoy de acuerdo.
Los van a seguir por la misma línea.
Antonio Arraez, gracias.
Buenas noches, un placer.
Maite, buenas noches.
Un beso a todos.
Julio,
buenas noches, Maite.
experto en comunicación que eres. Te ha dicho, joder, macho, yo no sé cómo tomarme eso. Adiós, Julio.
Adiós, locutor.
Experto en comunicación.
Alas, alao.
Adiós, experto.
Adiós, majeto.
Experto.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.